A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Columna de Derechos Humanos en este viernes 19 de julio. Y para llevarla adelante ya nos acompaña en los estudios Gabriela Pasturino. Bienvenida, Gabriela, un viernes más aquí en
Muchas gracias, venimos aguantando todavía el segundo viernes. Buen día para todos. Y vamos a arrancar con una especie de explicación. En las columnas de Derechos Humanos tendemos a hablar de la historia reciente y la columna de La Nueva Mañana no ha sido una excepción a esto conmigo y con las otras columnistas. La necesidad de hablar de estas cosas que tocan el pasado reciente es por la evidente actualidad que tienen esos temas, con casos de delitos de lesa humanidad que recién están siendo investigados, juzgados e incluso algunos casos que duermen en los cajones de algunos juzgados. Los desaparecidos hoy siguen desaparecidos, sus familiares siguen sin saber la verdad. Los mártires y su familia siguen sin tener justicia. Los dictadores, asesinos, torturadores, violadores y secuestradores de niños siguen siendo tan libres como para encontrarlos en el shopping o en la caja del supermercado. No hace 40 años, hoy. Y hoy nos vamos a dedicar a un tema que es también de actualidad, pero es una historia que empieza en 1936. El 18 de julio de 1936, mientras Mandela festejaba su cumpleaños y en Uruguay se festejaba nuevamente la jura de la Constitución, se desataba en España uno de los periodos más sangrientos de la historia, la Guerra Civil Española. Los militares, en conjunto con la oligarquía nacional y el apoyo de los regímenes fascistas del continente, se alzaban en contra de la República Española. La Guerra Civil, sucedida por el periodo del franquismo, fue después del régimen del comandante Pol Pot en Camboya, el conflicto donde hubo más muertes, fusilamientos y desapariciones. Incluso hubo más desapariciones que en el total de las dictaduras latinoamericanas. Con lo dicho, hasta ahora seguimos haciendo historia. La actualidad comienza cuando las fosas comunes siguen sin ser exhumadas en su totalidad, los criminales sin ser juzgados y las víctimas siguen reclamando por sus familiares por verdad y justicia. La injusticia española tenía como principal representante al ex juez Baltasar Garzón, quien ha sido una pieza clave para comenzar a develar algunos casos, empujado por la presión de organismos internacionales como, por ejemplo, Amnistía Internacional. Es una paradoja que Garzón sea acusado como uno de los culpables de la violación de derechos humanos en Euskal Herria, el País Vasco. Ese paréntesis lo traeremos en una nueva columna, intentando desarrollarlo como se merece, la cara macabra de este juez que ha sido tan amable con los latinoamericanos en nuestra búsqueda por verdad y justicia. Retomando lo anterior, Garzón, como juez de la Audiencia Nacional Española, declaró ser apto para juzgar los crímenes cometidos por el franquismo y comenzó a hacerlo. Razón por la que la derecha española arremetió contra él, logrando que cesara en su actividad por al menos 11 años. Previo a su suspensión de la Audiencia Nacional, Garzón mandó exhumar 19 fosas comunes, entre las que se encuentra la fosa en la que están los restos de Federico García Lorca, también asesinado al comienzo de la Guerra Civil Española. También comenzó a investigar y escuchar por primera vez a las víctimas. Hasta aquí llegó la justicia española y la voluntad política de los gobiernos que han transitado por ese país. 114.000 fueron los casos presentados ante la justicia. Cuando el Tribunal Supremo Español define no seguir adelante con el esclarecimiento de los hechos y las investigaciones, Amnistía presenta una denuncia internacional a través del informe Casos Cerrados, Heridas Abiertas en Argentina. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, relata cuál fue el proceso.
Que se presenta ante un juez español 114.000 casos de desaparición forzada ocurridas entre el año 1936 y el año 1951. Imagínense que ese juez empieza a investigar. Imagínense que piensa que ese juez que son crímenes internacionales los que se cometieron. Imaginen después que los familiares apoyen la investigación. Imaginen después que en realidad el Tribunal Supremo Español indica que esos crímenes, esos 114.000 casos, que son más que todas las desapariciones forzadas en América Latina en el siglo XX, no son crímenes internacionales, son delitos comunes. Que además no merecen ser investigados. Que además indica el propio Tribunal Supremo que no es función del juez el derecho a la verdad. Imaginen también que, contrario a todas las obligaciones internacionales, dice que estos casos han prescrito porque han pasado más de 20 años. Y que, en todo caso, si han prescrito, o si no han prescrito, además se les aplica una ley de amnistía que se aplicaba a un tipo de delito diferente a los crímenes internacionales. Imaginen la impunidad que supone para miles de familiares. Imaginen un país en el que hay centenares de fosas comunes que no se abren por parte de las autoridades, sino por los propios familiares. Esto es lo que Amnistía Hoy quiere denunciar en Argentina.
Consultado sobre el contenido del informe Casos Cerrados, Heridas Abiertas, Beltrán dice:
trata de impunidad. Trata de los casos que supuestamente estaban investigando los jueces españoles de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en cunetas de todo el Estado español. Trata de que en la inmensa mayoría de esos casos no se ha investigado nada, no se ha movido un papel. Trata el informe de que se han dejado la impunidad. Trata del desamparo judicial de las víctimas del franquismo y la guerra civil. Trata también de cómo la propia fiscalía, que debe proteger a las víctimas, en realidad se alía con la impunidad y además le dice a la jueza argentina que en realidad se está investigando. De eso trata el informe de Amnistía Internacional.
El director de Amnistía Internacional en España explica por qué se presenta ese informe en Latinoamérica y particularmente en Argentina. Esteban Beltrán nos explica entonces que Argentina es uno de los pocos países que ha demostrado avances en materia judicial con este tipo de casos.
Es el único caso en Argentina, es el único lugar donde las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en España han podido lograr que un juez acepte a trámite investigar. A pesar de ser la obligación de cualquier juez en cualquier parte del mundo, decidió el único lugar es en Argentina. Por eso lo presentamos en Argentina, para que la jueza sepa que las autoridades españolas no están investigando estos crímenes internacionales a pesar de lo que le han obligado.
Esteban Beltrán nos explica por qué es relevante presentar este informe por parte de Amnistía Internacional.
Bueno, en este momento es importante porque más y más personas y familiares se están uniendo a la querella. Porque además el Tribunal Supremo Español ha cerrado en buena parte el camino dentro de España para investigar esos crímenes, al considerar que debe aplicarse una ley de amnistía, al considerar que los casos han prescrito, contrario a lo que es el derecho internacional, y al considerar que no es función de los jueces investigar la verdad de lo que ocurrió en esos años.
El director de Amnistía Internacional cuenta qué fue lo que resolvió el Tribunal Supremo Español. Las semejanzas con el caso uruguayo no son casualidades de la historia.
Por un lado, el propio Tribunal Supremo establece que, a pesar de absolver la razón, establece que estos 114.000 casos de desaparición forzada son crímenes ordinarios. Prescribieron. No se pueden investigar. Además, está diciendo que la ley de amnistía del año 77, que se aplicó solo a delitos políticos y que no se puede aplicar a crímenes internacionales, porque las leyes de amnistía, como bien saben, aquí en Argentina no se puede aplicar a crímenes internacionales, se aplicaba en este caso. Y por tanto, porque habría prescrito, porque se aplicaban las leyes de amnistía y porque en la época, según el Tribunal Supremo, en la época en que ocurrieron los hechos, esos delitos o esos crímenes internacionales no estaban tipificados. Es decir, el propio Tribunal Supremo se olvida de que en el año 1899 y 1907 ya existían convenciones de la Haya y se olvida de todo el juicio de Núremberg que ocurre en el año 1945, en el que se juzga precisamente por estos crímenes a los jerarcas nazis.
Esteban Beltrán cuenta las exigencias de amnistía al Estado español.
Bueno, en este caso yo creo que es simplemente que respete la independencia del Poder Judicial y en el caso de que el gobierno español no responda a los requerimientos judiciales, apoya a su jueza y se dirija al gobierno español para que responda con la información que ésta precise.
Sobre el final de la entrevista, Esteban Beltrán sintetiza el mensaje que se quiere dar al Estado y la justicia española.
Simplemente que no se puede pasar páginas sin leer la página. Que eso ha ocurrido en todas las partes del mundo, que además no es una cuestión moral, sino una cuestión de obligación legal conocer el derecho a la verdad o saber qué ocurrió con tus familiares, saber en lo posible investigar quiénes fueron los responsables y tener reparación, reconocimiento, restitución y rehabilitación. No es opcional, ese es el mensaje de la historia, no es opcional y por lo tanto, como no prescriben estos crímenes, deben investigar. Ese es el mensaje de las historias.
La violación a los derechos humanos sigue siendo tal hasta tanto no exista justicia. Es por eso que las víctimas y todos aquellos seres más o menos razonables siguen exigiendo al Estado español, cuando el gobierno fue del PSOE y cuando el gobierno fue del PP también, que se esclarezcan los crímenes, que se sepa la verdad y que se haga justicia. A pesar de que no se esperan avances sustanciales en esta materia, los exhumadores de las fosas comunes siguen trabajando con los datos que se les brindan en distintos pueblos españoles, vascos y catalanes. Compartimos algunos audios colgados en la web de integrantes de asociaciones por la memoria y de los mismos equipos de exhumaciones explicando la importancia de su tarea, las dificultades y algunas reflexiones. Geralt Solé es doctora en Historia Contemporánea. Fue responsable de la Unidad de Fosas Comunes del Memorial Democratique de Cataluña. En la entrevista habla del proceso de investigación histórica que se da en las exhumaciones.
En el caso particular de Cataluña, las fosas también son un poco diferentes porque no son fosas de represión franquista, sino que son sobre todo fosas de soldados que murieron en combate. Se estabilizó el frente durante meses y eso hizo que haya combates continuos y que después con la ocupación que se hace del país, pues también vayan apareciendo fosas de soldados republicanos o franquistas que han pervivido hasta hoy en día o algunas pues fueron trasladadas al Valle de los Caídos. Con lo cual, para hacer el mapa de fosas de Cataluña ha sido muy importante la documentación histórica, ha sido muy importante la documentación histórica de los años posteriores de posguerra, de los años 40, pero también de los años 50, cuando todas estas fosas que tienen que ser trasladadas al Valle de los Caídos se localizan, y luego ha sido muy importante la memoria oral de gente que no sabe a quién enterró o a quién enterró su padre o su abuelo, pero saben que por allí pues hay 10 soldados. Entonces cambia un poco lo que serían las fosas del resto del estado, donde sobre todo las que se están marcando en los mapas y se están localizando y se están exhumando son fosas de civiles represaliados. La fosa necesita una investigación particular, es absolutamente necesario, no se puede generalizar en las fosas por cuestiones tan simples de individuos que pueden haber en ellas, de uno a centenares, a cuestiones ya mucho más complejas, ¿no? de quién está dentro y cómo van a parar y a ser asesinados y enterrados de esta forma. Entonces, bueno, pues es necesario en cada fosa hacer una investigación histórica lo más aproximada posible al respecto, en todos los sentidos, buscando documentación de la época, documentación posterior, recogiendo testimonio oral, incluso pues también buscando la evolución que ha sufrido el paisaje, que ha sufrido el entorno, porque puede ser que la fosa haya desaparecido o que pase una carretera por al lado o que en algún momento pues dejó de existir por traslado o porque bueno, te puedes encontrar en muchas circunstancias diversas. Y entonces bueno, pues la tarea es sobre todo focalizar la vista sobre la fosa en la que se quiere trabajar y empezar una investigación lo más profunda posible al respecto sobre las circunstancias que la hacen nacer y la gente que está enterrada en ella. Y esto se hace pues con investigación en archivos y en memoria oral.
Geralt Solé también hace especial mención al estudio del rol de las mujeres en la Guerra Civil Española.
La figura de la mujer ha estado muy poco estudiada, cada vez hay más estudios, y ha ido muy bien todo el movimiento de la recuperación de la memoria histórica. También debe decirse que hay trabajos pioneros como el de Mary Nash, de Rojas, y trabajos posteriores, sobre todo centrados en el periodo represivo del régimen, años 40, sobre la mujer, en las cárceles, como mujeres de presos, etcétera, ¿no? Pero sí que la represión está de género durante la guerra, la violencia de género, la que conlleva violaciones, el hecho de que se rape el pelo, el hecho de prohibir el luto, el hecho de hacer beber aceite de ricinio a las mujeres para degradarlas absolutamente de forma pública. Esto ha sido o está empezando a ser estudiado, con paso lento pero también firme, y cada vez se está profundizando más en estas cuestiones, unas cuestiones que por otra parte son muy tabú. Es muy difícil que las mujeres te hablen de esta vergüenza que pasaron en su momento, porque para ellas fue una vergüenza absoluta, que las violaran, que les raparan el pelo, etcétera, etcétera. Muchas de estas violaciones comportaron hijos que inicialmente pues no eran deseados, y es un tema que es muy difícil que la mujer te preste su testimonio. Y luego, además, pues también hay otra cuestión que ahora se está empezando también a trabajar, pero que realmente está por estudiar, que es la represión por parte del régimen o por parte de, o en la retaguardia franquista, sobre la mujer. Es decir, por una parte el régimen también reprimió de forma institucionalizada, a partir de los consejos de guerra, a las mujeres, las condenó a años de prisión y en algunos casos a muerte, y las fusiló o las pasó por garrote vil, pero en menor medida de los asesinatos que se dieron en la retaguardia franquista. Es decir, cuando el régimen controló la violencia, controló que no se mataran a muchas mujeres. Cuando el régimen aún no controlaba la violencia, cuando no podía decir aún sobre la muerte, sobre la vida y la muerte, se mataron a más mujeres, y esto está empezando a poderse valorar a partir de las exhumaciones que se están haciendo y las mujeres que están saliendo en estas exhumaciones, o a partir de estudios que se hacen de fosas existentes y que se sabe que en aquellas fosas hay mujeres. Con lo cual aquí tenemos que aún estudiar mucho más. Estamos en los inicios de la represión de género durante la guerra, ya te digo, no tanto durante el franquismo, pero sí durante la guerra, y yo creo que saldrán cuestiones que merecen reflexión, ¿no? Como esta violencia más visceral cuando no hay una autoridad que la controle, y en cambio esta violencia más reflexionada cuando sí que hay una autoridad que la controla.
Francisco Echeverría es un antropólogo forense vasco, profesor de medicina legal en la Universidad del País Vasco. Compartimos su testimonio como profesional y como víctima.
Bueno, yo creo que nosotros, cada profesional, cada ciudadano en este país también, nos estamos enfrentando a nuestra propia historia, en lo personal y en lo colectivo. Esta historia es nuestra historia, no es la historia de otros. Es la historia de mi familia, la de mis padres, la de mis amigos. Es finalmente mi propia historia, porque yo a veces siento que cualquiera de las víctimas que encontramos en una fosa podían ser yo mismo, si hubiera vivido en aquella época. Es decir, no hay una distancia cronológica, aunque hayan transcurrido 70 años. Entonces, la implicación para nosotros es sobre todo emocional, y al mismo tiempo es de confirmación de algo que hemos oído, que hemos escuchado a escondidas.
Echeverría hace algunas aclaraciones sobre lo que para él significa la reparación, para él en su experiencia trabajando en exhumaciones, y por qué es necesario hacerlo para poder sanar y no abrir heridas.
El muerto no sufre, sufrimos los vivos. En todo caso, las medidas de reparación, por lo tanto, alcanzan a los allegados, a los familiares, a los próximos. Y yo creo que solamente se puede reparar, además, en lo individual, si entendemos quiénes son precisamente esos próximos, y en lo colectivo, si reconocemos la verdad. Verdad, justicia y reparación. Los tres asuntos que siempre están presentes en los derechos de las víctimas. Nosotros, como técnicos, trabajamos en el espacio, en el capítulo de verdad. Generar información para conocer la verdad. Pero cuando lo estamos haciendo, al mismo tiempo estamos reparando en algo. Estamos reparando porque otras personas nos ocupan, las instituciones nos ocupan de la reparación. Por lo tanto, cuando algunas familias nos ven llegar a nosotros, bajarnos del coche y empezar a recoger testimonios, o investigar un archivo, o hacer la exhumación, es un acto reparador. Y de hecho, hay familias que así nos lo dicen. Es la primera vez que yo veo que alguien se acerca a mí para hacerme una pregunta. Entonces, estamos quizá cumpliendo un papel que no nos corresponde a los técnicos. Se nos tiene que exigir ser responsables en nuestra disciplina. ¿Por qué un genetista tiene que ser un reparador en lo que es un derecho que le asiste a una víctima? Pues lo es porque otras instancias administrativas y políticas no desencadenan o no ponen en marcha programas de reparación institucionalmente hablando. Y por esa razón nosotros nos hemos convertido en unos expertos, que somos atípicos también en esto, porque nos corresponde al final tener que dar una palmada en la espalda a esa víctima, saludarle dándole la mano, darle un abrazo, decirle que le comprendemos y que además compartimos su propia tragedia. Y de esa forma, quizás, en lo que ha significado en España las exhumaciones, nos hemos incorporado a nosotros mismos precisamente esa tragedia que no vivimos, pero que sentimos como nuestra. Volviendo al principio, es que esta es nuestra propia historia. En los municipios pequeños, muy modestos de España, donde hemos hecho exhumaciones, la percepción que hay es que hasta ha servido para sanar. Para sanar en el sentido de que se han cerrado las heridas. Precisamente lo contrario a lo que dicen gentes que no nos comprenden, que nos dicen que las estamos reabriendo. Todo lo contrario, las hemos cerrado. Yo a veces creo que quienes dicen que reabrimos heridas, en el fondo están ocultando un complejo de culpabilidad que tienen. Esa culpabilidad que significa, pues, que aunque no seamos nosotros los responsables directos, pero colectivamente y como una democracia vigente en el occidente de Europa, no hemos hecho lo suficiente por atender también a esas víctimas. Esa culpabilidad nos alcanzaría a todos, y yo me tengo que incluir. Soy un profesor de universidad que hasta hace 10 años yo no hice nada en esta materia, o hice muy poco. Yo también me la encontré. Descubrí de pronto la realidad de la existencia de las fosas. Yo desconocía que en mi país había tantas fosas. Entonces me introduje porque no podía dejar de hacerlo. Yo creo que esto alcanza, por lo tanto, también a todas las personas, a los políticos, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los profesionales de lo político, a los que elegimos periódicamente, a los concejales a los que votamos.
Paqui Maqueda es vicepresidenta de la Asociación de Memoria de Andalucía. Ella explica el procedimiento por el cual ellos, y no el Estado español, son los que se hacen cargo de las exhumaciones. Además, explica por qué es importante que existan asociaciones para la memoria.
Pues el papel de una asociación memorialista a la hora de enfrentarnos a una exhumación, a la exhumación de una fosa, comienza con la petición expresa de los familiares de aquellas personas que están en la fosa común, del pueblo, de la ciudad que sea, ¿no? Normalmente los familiares entran en contacto con personas de la asociación o bien ya están dentro como socios o socias en la asociación y hacen una petición expresa, ¿no? Nosotros lo que hacemos actualmente, y dado que el Estado no cubre una de las reivindicaciones de la más potente reivindicación que hay dentro del movimiento memorialista, que es que el Estado se haga cargo de oficio, con sus propios medios, de abrir fosas, bueno, de localizarla, de sumarla y de entregarle los restos a los familiares, como el Estado no cubre esa parte importante, lo que hace la asociación es que elabora un proyecto de intervención y solicita la apertura de la fosa al Ministerio de la Presidencia, que es actualmente quien tiene abierto una subvención para exhumar. Nosotros elaboramos el proyecto. En caso de que no lo conceda, que normalmente lo concede, ¿no? Hasta ahora lo han concedido, pues ya abordamos lo que es la propia exhumación. El papel también pasa por contratar un equipo de arqueólogos y pues encargarle a ellos el trabajo técnico, ¿no? Nos parece que es un trabajo técnico que no podemos de ningún modo hacerlo hombre y mujer que trabajamos en la asociación, y ni mucho menos los familiares, ¿no? Y entonces, bueno, pues se planifica el trabajo junto con las personas que están en la empresa de arqueología y se abre la fosa, ¿no? Nosotros realizamos todo el seguimiento, claro, daros cuenta que nosotros somos los responsables de justificar un dinero público a la administración. Por lo tanto, el papel también de las asociaciones es de seguimiento de ese proyecto, de ese dinero, en qué se gasta, cómo se gasta, hasta cuándo puede llegar. Tenemos el ejemplo de una fosa que abrimos en el año pasado, en el 2011, la tuvimos que cerrar porque ya no teníamos más dinero. Y este año ahora, hace apenas unos meses, hemos seguido abriéndola con otra subvención, ¿no? Entonces, claro, tenemos que estar muy pendientes y controlar el tema de los dineros, ¿no? Amnistía Internacional denuncia que España es el único país que subvenciona a las asociaciones y a los familiares para que sean estos, con picos y palas, los que abramos las fosas comunes, ¿no? No es así literalmente porque no somos nosotros, pero sí somos los responsables tanto de la petición de la apertura de la fosa como del seguimiento de esta. Y por último, pues el papel también importante es si se puede hacer una vez que las personas están fuera de la fosa o los restos cadavéricos están fuera de la fosa, comenzar un proceso de identificación a través de pruebas de ADN. Y después, por supuesto, algo importante y algo que entendemos que es el corazón del movimiento memorialista o uno de los corazones, que es la entrega de esos cuerpos a los familiares y un entierro digno, ¿no? Entendemos que toda persona tiene que estar enterrada donde normalmente se entierra la gente en este país, que es en los cementerios. Y lo que hacemos es que una vez identificados, si se pueden llegar a identificar los restos, se le entrega a los familiares y los familiares deciden qué tipo de entierro le hacen a sus familiares, si pasan por la iglesia o no pasan, si van al cementerio directamente, si es conjunto el entierro. Normalmente siempre los familiares dicen que después de 70 años que se han llevado en una fosa común, el entierro suele ser conjunto en un panteón, en un nicho que el mismo ayuntamiento construye o dona, ¿no? Y bueno, y hasta ahí una parte importante. O una parte que hasta ahora ha sido muy importante, desde que hemos entendido y hace poco de esto que formamos parte y que tenemos que estar inmersos en el proceso de la denuncia de esta fosa y que hemos entendido que la justicia universal ampara este tipo, los delitos que sucedieron y por los que a través de las personas que están en las fosas comunes, que es la justicia universal y los derechos humanos universales, un papel importante de la asociación es la denuncia de la existencia de esas fosas, ¿no? Esta denuncia se hace a través de la elaboración de mapas de fosas. Nosotros como asociación hemos participado en la elaboración del mapa de fosas en Andalucía, siguiendo el mismo procedimiento de subvenciones, contratando a gente para que pueblo por pueblo fueran a contactar con fuentes locales y elaboraran lo que es ese pequeño mapa de fosa en ese pueblo, y después hemos hecho un mapa general que ya tenemos, ¿no? Que ya la Junta de Andalucía ya ha presentado, ¿no?
Hasta aquí llega la columna de Derechos Humanos de La Nueva Mañana.
Bien, Gabriela, te agradecemos nuevamente este nuevo viernes que has compartido con nosotros para traernos, en este caso, información y reflexiones sobre lo que está pasando en España en materia de derechos humanos, situaciones que se arrastran además desde hace ya varios años.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son, a simple vista, solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia, de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. A simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de un adiós no reclamado. Pero no son, a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.